Pues vamos a continuar en ese tiempo que tenemos juntos, estos 30 minutos, Lucas 9. Y 15 días pasada vimos de una alta visión algunos tópicos en el capítulo 9. Y como di en 15 días pasada, no quiero entrar mucho en los detalles de esos pasajes, porque hemos tocado las detalles en Marcos varios meses pasado. Lo que quiero hacer es leer y sacar unos puntos de una alta visión de quién es Jesús. Y como di en estas dos semanas pasadas, del tópico de Lucas 9, creo, es quién es Jesús. Y vemos este dos veces. El primer vez en capítulo 9, versículo 7, dice: Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hizo decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oiga tales cosas? Y procuraba verle. Entonces todo el mundo estaba hablando: ¿quién es este Jesús? ¿Es Elías? ¿Es Juan el Bautista? ¿Es un profeta? ¿Quién es? ¿Puede ser el Mesías? Y entonces todo el mundo estaba hablando, y este capítulo, creo, Lucas formó para responder: este es Jesús. Y vimos en versículo 1 hasta 9 que Jesús es el libertador y sanador, que con autoridad puede mandar los demonios salir de una persona, que puede sanar una persona con un toque o con una palabra. Él es el libertador y sanador. Y en versículos 10 hasta 17 vimos que Él es el sustentador, el que nos da dirección y sana los problemas que tenemos. Y Él nos satisface nuestro hambre por pan, pero los hambres más profundos que tenemos en nuestro ser, los hambres que busca el mundo, busca por dinero, por poder, por familia, por relaciones sexuales. Busca en todos lugares, tratando de satisfacer el hambre que tenemos adentro, que es por Jesús, por Dios, y no podemos cumplir en cualquier otro lugar. Jesús es nuestro sustentador. Él es también el Mesías de Dios, el ungido, el sacerdote, el profeta y el rey de David. También vimos que Él es el que sufrió, murió y resucitó. Que Él es el que nos llama a seguir en sus pasos de sufrir, morir y resucitar. Y en este punto ya paramos la semana pasada, y quiero entrar en versículo 27 hasta 36. Y puede un hombre en alta voz, por favor, leer ese pasaje por nosotros, el versículo 27 hasta 36, para ver más cosas de nuestro Señor Jesucristo.
Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada de lo que habían visto.
Gracias, hermano. Sí. Entonces, una historia muy interesante. Hay muchos detalles aquí, pero quiero sacar algunos puntos de esa historia por nosotros hoy. El primer es en versículo 27, menciona el reino de Dios. Y dijimos que tres veces está mencionado el reino de Dios en este pasaje. Y interesante que quién es Jesús y el reino de Dios están combinados. ¿Por qué? Con la llegada de Jesús llegó también el reino de Dios. Y dice en versículo 27, algunos de ustedes con quien estoy hablando van a ver el reino de Dios antes de morir. Y inmediatamente después dice en versículo 28, y en como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo esos tres apóstoles. Entonces, por lo menos está hablando de la revelación de la gloria del Señor, de Jesús, el Rey de Gloria. Con su llegado llegó también su reino, el reino de Dios. Entonces, en versículo 29 dice, mientras oraba, y importante, vemos muchas veces en los evangelios, Jesús orando. Jesús apartó mucho tiempo para orar. Muchas veces después de un día muy ocupada con ministrando, enseñando, con sanando, él se fue en la noche para pasar la noche orando. Y es un buen patrón por nosotros para pasar tiempo orando. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué quiere decir este? Se hizo otra. Cuando uno está hablando en palabras normales, ¿qué quiere decir? Se hizo otra. Ok, está bien. Algo completamente diferente. Entonces, creo que lo que pasó y fue su apariencia fue como fuera de hombre. Entonces, Jesús era hombre, 100% hombre y también 100% Dios. Y por un momento reveló su gloria. Su cara cambió, se hizo otra y los discípulos podían ver la gloria del Señor. Y vemos su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandiente. Entonces cambió, hasta su ropa cambió. Jesús estaba mostrando a sus discípulos, a los tres, su gloria para que ellos pudieran tener en mente claramente, este es el Rey de Gloria. Y dice en versículo 32, Pedro y sus compañeros habían sido vestidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, entonces estaban dormidos cuando Jesús estaba orando, y vemos este patrón, creo, por lo menos en los evangelios, y creo que vemos en nuestras propias vidas. Yo veo este patrón en mi propia vida. Cuando debo estar orando, estoy durmiendo. Y ellos estaban haciendo dormidos, y levantaron y estaban viendo algo muy raro, pero no completamente despiertos. Entonces estaban pensando, tengo que estar todavía en un sueño, este no puede ser real. Pero cuando estaban bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y brincamos hasta el versículo 34, entonces mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube y decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Entonces Dios mismo de un nube llegó a los discípulos, y Pedro en ese momento, sin saber qué decir, estaba hablando y dice: cállate, voy a hablar por medio de mi hijo, y a él he huido. Cuando él habla por mí. Lo que él dice, oíd. Ustedes, nada más, oíd a él. Es mi hijo, es mi rey de la línea de David. Este es el hombre que tienen que escuchar. Él tiene autoridad. Lo que dice, escucha. Y salieron maravillando de esas cosas. Y entonces creo entrar también en versículo 37 hasta 43. Entonces, ¿puede un hombre, por favor, de alta voz leer el versículo 37 hasta 43 para ver más de quién es Jesús, el Rey de Gloria? Gracias. Otra vez una historia muy interesante. Hay muchos detalles importantes aquí, pero solo quiero sacar unos dos puntos de este. Primero, es que con autoridad Dios podía mandar a los espíritus y ellos tenían que obedecer. Él es el que tiene control, que es en poder en cualquier situación. Y dice... la respuesta de la gente a ver todas esas cosas que Jesús estaba haciendo en versículo 43, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Y esa palabra que está traducido en mi traducción, grandeza. ¿Alguien tiene otra palabra? ¿Alguno dice majestad? Posiblemente. Pues mejor probablemente por esta palabra es majestad. Y este habla de cómo la grandeza de un rey, y no tenemos reyes en nuestros países, pero imagínate, en una película seguro han visto un rey, y un rey sentado en su trono, y tiene ropa bien, bien bonito, oro y corona, y está sentado en su trono de puro oro. Oro, y es grandísima, y tiene por abajo unos legones, y está en una sala que es grandísima. Tiene los columnas y está todo de color, y de arriba, de los lados, muy bonito todo. Y tiene su ejército y varios hombres fuertes, y saben, y está juzgando la gente. Y viene algo y alguien dice: ese es lo que pasó. Y todos saben, si el rey dice, él merece morir. Un soldado va a salir y cortar la cabeza, así inmediatamente. Y si el rey dice, este merece una bendición, va a salir en ese momento con alguien, con riqueza, para dar riqueza a esta persona. Esa es majestad. O también la idea de una montaña grandísima que casi quita la habilidad de respirar con su belleza. Es majestad. Oh, sí. Esa es la idea de la majestad o grandeza de Dios. La gente estaba mirando los espíritus destruir sus vecinos, los demonios destruyendo las vidas de familiares, las enfermedades quitando amigos y jefes y gente alrededor. Y Jesús viene y tiene poder sobre todo este. Está libertando a la gente de cosas que estaban esclavizándolos y estaba sosteniéndolos. Entonces toda la gente estaba mirando diciendo, wow, tanta grandeza tiene este hombre, tanta grandeza tiene Dios por usar este hombre. Y entonces este guardamos en mente y entramos en versículo 43 para ver lo que dice Jesús. Y podemos imaginar que él va a decir algo como, si quieres este tipo de grandeza, síganme y voy a hacerlos ricos, sanos, poderosos, van a tener autoridad. Es lo que estamos esperando, ¿no? Después de ver tanta esta maravillosa gloria. Y vemos lo que dice Jesús en 43. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, y todos están hablando, imagínate un muchedumbre diciendo, mira lo que este hombre está diciendo, wow, qué padre, vi el otro día él es a este, y estaba todos diciendo cosas y maravillando, tan grande es Jesús. Y Jesús dice este, haced que esas palabras penetren en vuestros oídos. Escucha bien, escucha lo que voy a decir, tiene que permitir entrar y penetrar en tu ser para captar lo que estoy diciendo. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, va a ser entregado en manos de los hombres. Otra vez. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ok, aquí tenemos, creo, algo que es un paradoja. ¿Usan esa palabra en español frecuentemente? Sí, algunos diciendo sí, algunos mirando que no. Entonces, la definición, busqué en un diccionario la definición. Dice, idea extraña o irracional que se opone al sentido común y a la opinión general. Entonces, algo que parece ser una contradicción. Y la opinión general va a decir, esos dos no pueden combinar. Son diferentes, no pueden estar los dos juntos. Y el segundo es una contradicción, al menos aparente, entre dos cosas o ideas. Entonces, tenemos Jesús diciendo, haciendo cosas para que la gente maravillaba de su poder, de su gloria, de su majestad, y diciendo algo de, voy a estar yo, el Rey de Gloria, entregado en las manos de hombres. Los que deben servirme, yo voy a estar entregado en sus manos. ¿Cómo puede ser? Esa debe ser nuestra respuesta. Fue la respuesta de los discípulos. Leemos este en versículo 45. Pero ellos no entendían esas palabras. Fue una contradicción en su mente. No pueden las dos cosas ir juntos. Ellos están pensando, Jesús es Mesías. Él va a reinar y va a tomar control de todo. Y nunca vamos a sufrir hambre. Nunca vamos a sufrir esta vergüenza de tener los romanos sobre nosotros. Nada más, vamos a tener nuestro país, nuestro rey, todo va a estar bien. Y Jesús dice, yo voy a estar entregado en manos de hombre. Y ellos no entendieron. ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos algo? ¿Qué dicen nuestros maestros en primaria? ¿Qué dicen? Si no entiendes algo, ¿qué haces? Hacer una pregunta al maestro. Entonces debemos esperar que los discípulos fue a su maestro y dije, no entiendo. ¿Cómo puede ser que tú eres rey de gloria y vas a estar entregado en hombres, en manos de hombres. Y dice, y les estaban veladas, pero no las comprendieron y temían preguntarle acerca de ellas. No hicieron lo que deberían. Es algo que nuestras mentes, creo, tienen muchos problemas captando. ¿Cómo puede Jesús ser Rey de Gloria y también ser siervo, ser entregado en manos de hombres? Y hermanos, cosas pasan en nuestras vidas. Decimos, yo sé que soy hijo de Jesús. Yo sé que está guardándome. Yo sé que está en control. Pero este pasó y siento que, Dios, tú no estás en control. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos tener temor de pedir? No. Debemos ir al Señor y no hacer lo que los discípulos hicieron. Debemos ir y decir, Jesús, no entiendo. Enséñame lo que estás haciendo. Necesito un mente cambiado para que pueda entender esas dos cosas juntos. Y Él es fiel para hacerlo. Pero en no hacer, ellos entraron en más problemas. En versículo 46. Y se sucedió. Entonces ellos no entendieron las palabras de Jesús, diciendo, yo tengo que sufrir. Entonces dijeron, yo entiendo que Jesús es Rey de Gloria. No entiendo lo que está diciendo de su sufrimiento. Entonces vamos a concentrar en esta parte. En Él es Rey de Gloria. Entonces si Él es Rey de Gloria, va a necesitar unos gobernadores, ¿no? Cada rey tiene su gente que son muy poderosos, muy ricos y están ayudando. Entonces, si va a necesitar él unos gobernadores, ¿quién va a ser el más grande? Pues creo que yo, o creo que yo, y es lo que están diciendo. Y suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Pues mi pelo es mejor que tuyo, entonces creo yo. Oh, pues yo puedo hablar mejor que tú. Ah, pues amo mejor que tú. Y estaban aquí así discutiendo. Yo merezco este lugar. Completamente olvidando que Jesús había dicho, yo soy Rey de Gloria y voy a sufrir. Y solo enfocando en este. Entonces es lo que pasa si nosotros, cuando esas cosas vienen donde no entendemos y decimos, Señor, no entiendo lo que estás haciendo a mí. Entonces, voy a olvidar esta parte y concentrar en la parte que quiero. Encontramos nosotros mismos en problemas. Entonces, Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones. Hermanos, si piensas que puedes tener una discusión o pensar unas cosas y el Señor no va a saber, estás malentendiendo la grandeza de Jesús, de nuestro Rey. Él sabe, no solo sabe nuestras acciones, no solo sabe nuestras palabras, sabe los pensamientos de nuestros corazones. En el parte más profundo de nuestro ser, Él sabe lo que está pasando. No podemos esconder ninguna cosa del Señor. Y Jesús, cuando estamos pensando mal, va a hablar y va a revelar. Muchas veces por medio de su palabra, a veces por medio de hermanos, a veces puede usar sueños. A Jesús va a hablar y corregirnos en este. Y dice, entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y en su cultura, en nuestra cultura, los niños son nuestras vidas. Todo lo que hacemos revuelve alrededor de niños. En su cultura, un niño no tenía ningún uso por la sociedad. Cuando estaba más grande, tenían más valor porque podían trabajar, podían hacer cosas necesarias. Pero los niños estaban como casi basura, no tenían valor en su sociedad. Y entonces Jesús tomó un niño y lo puso a su lado y dijo, mira, esta persona que ustedes piensen nada de él, no importa lo que es este niño, lo que piensa este niño. Y les dijo en versículo 48, El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Dios, el creador del universo, mandó a Jesús. Entonces, en recibiendo a un niño, uno está recibiendo a Jesús, está recibiendo a su Padre. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es grande. Otra vez el último parte. Si no tienen este en memoria, es bueno para memorizar esta frase. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es grande. Jesús está aquí enseñando cómo puede ser Jesús Rey de Gloria y uno que estaba entregado en las manos de hombres. Jesús está diciendo, mira, yo soy Rey de Gloria y yo voy a servir a todos ustedes. Yo voy a dar mi vida en rescate por ustedes. Yo merezco ser servido, pero he venido para servir y dar mi vida rescate por pecadores. Y piénsalo bien, hermanos. Jesús es siervo de ti. El Rey de Gloria sirvió a mí cuando murió. Increíble. El Rey en su palacio, en su trono, el juez de todo, salió de su trono y sirvió a hombres. Él murió en nuestro lugar. Entonces Jesús está diciendo, mira, esta gloria que veas, el camino para llegar a esta gloria es por medio de servir, para sacrificar tu vida por los demás. Importa más el interés de ustedes, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, que míos. Yo voy a servir a ustedes y morir para que ustedes puedan vivir. Entonces, la gloria del Rey del Universo, es una gloria que llegó por medio de servir y nos llama a seguir en sus pasos. Entonces, hermanos, cuando viene este conflicto entre nosotros, queremos tener la vida buena, ¿no? Queremos tener la sueña americana. Queremos tener unos dos carros que funcionan bien, una casa que es suficiente grande por la familia y unos invitados. Queremos tener trabajo estable. Queremos tener un yarda para los niños a jugar. Queremos tener esas cosas. Y ese debe tener un hijo del rey, ¿no? Queremos ser sanos. Y hay iglesias que predica esta doctrina. Si confías en el Señor y si das mucho dinero a la iglesia, Dios va a regresar ese dinero 10 veces más y vas a ser sano también. Jesús no dijo este. Jesús dijo, yo soy Rey de Gloria. Yo soy Él que es el sanador y libertador. Yo soy Él que es el sustentador. Yo soy Él que es el Mesías de Dios. Yo soy el Rey de Gloria. Yo tengo toda autoridad en este mundo y en los cielos. Y voy a dar mi vida por ustedes. Entonces, si decimos, soy discípulo de Cristo, soy cristiano, estamos diciendo, yo voy a caminar en este mismo camino porque yo quiero compartir en esta gloria del Señor. Pero el camino, hermanos, es por medio de decir, tú importas más que yo. Hermanos, tus necesidades son más importantes que mis necesidades. Las necesidades de los perdidos que nunca han escuchado el Evangelio son más importantes que mi salud. Que mi riqueza puedo dar, Puedo ir, puedo compartir con mis vecinos, los compañeros de trabajo. Yo puedo dar lo que yo quiero, lo que yo necesito para servir a los demás. Porque es lo que hizo Jesús. A un rey de gloria, Él sirvió a todos. Y eso es quien somos cuando decimos soy discípulo de Cristo. Quiero compartir en su gloria, porque va a estar, hermanos, más maravilloso que uno puede imaginar. Pero este camino para llegar es por medio de decir, yo no soy el más importante aquí. Yo voy a servir y obedecer a mi Dios como Jesús hizo en poner todos los demás enfrente de mí. Y es increíble. Jesús es Dios mismo. Él es el rey de gloria y el que tenía que sufrir para rescatarnos. Y nos llama a seguir con nuestras cruces, listos para obedecer en cualquier cosa, en cualquier tiempo. Y dedicamos entonces, espero, nuestras vidas al servicio de nuestro rey y de los demás, de como Jesús lo hizo. Oremos, hermanos. Señor, tú eres bueno. Y necesitamos creer este. Por favor, ayúdanos. Sé que hay gente aquí que están sufriendo. Y Señor, hay algunos de nosotros que estamos dudando que es bueno, Señor. Y sabemos de página tras página de tu palabra que es bueno con los que aman a ti, con los que son llamados por ti. Y Señor, sabemos que tú importa a ti lo que pasa con nuestras vidas. Y Señor, necesitamos recordar que tú es el Rey de Gloria, pero el Rey de Gloria que quiere tener una relación con nosotros. Entonces, abre nuestros ojos, nuestra mente para sentir el gozo y placer de tener una relación contigo, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha recibido a ti como su Salvador, Señor, abre su corazón hoy mismo para ver la grandeza de quien es Jesús. Señor, por favor, abre sus ojos para ver su necesidad por un Salvador. Y Señor, haznos humildes, listos para servir a todos y dar nuestros intereses para servir a los demás. Señor, gracias por amarnos, gracias por darnos tu palabra, gracias por mandar el Espíritu Santo, el Consolador, para vivir entre nosotros, y gracias por dar nuestras mentes y nuestros corazones capacidad para entender y para amarte, y llénanos con amor y gratitud, acciones de gracias por ti, Señor. Amén.
Amén.